Blog Talk Radio.
Bienvenidos al show de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, presentado por la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. Ha llegado la hora de cambiar el paradigma del freelancing. Entrevistas y conversatorios que te inspiran a desarrollarte y colaborar con otros, formando parte de este movimiento global. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.
Buenas noches, les habla Carmen Delia y estamos aquí en Radio Freelancing Integral otro lunes por la noche hablando con un freelancer, pero en esta ocasión va a ser algo diferente porque van a conocer a un joven venezolano, abogado, que ha estado trabajando con nosotros, llamado Camilo Checón. Él trabaja con nosotros aquí en la Academia Éxito Integral, en el programa de Freelancing Integral, en el programa de Emprendiendo Conciencia. Por todas partes, él está metido aquí con nosotros haciendo trabajo de freelancing y es abogado. Entonces, yo desde que él está con nosotros, yo siempre le digo, Camilo, ¿cuál es? Pone ahí siempre la mirada legal mientras tú puedas, desde la perspectiva de la ley, de cómo esta nueva manera de trabajar, el trabajo independiente y en la nube, bueno, qué implicaciones tiene, ¿no? Legales, qué riesgos necesitamos estar considerando. Entonces, bueno, vamos a tener esta entrevista con Camilo, pero vamos a hablar de todo ese tema legal también con él. Así que, bueno, estamos en Radio Freelancing Integral y estamos aquí todos los lunes, miércoles y viernes con ustedes a las 8 p.m. EST. Queremos que te suscribas, que te unas a nuestra comunidad en freelancersintegrales.org y bueno, que pases por Facebook, por YouTube, también por el .com, por Google, por donde quiera que tú escribas ahí la palabra clave Freelancing Integral. Nosotros vamos a aparecer porque somos la empresa y el proyecto que está impulsando el nuevo paradigma del freelancing virtual y le llamamos freelancing integral. Así que hasta la fecha no creo que nadie más esté hablando sobre el freelancing integral 4.0 excepto nosotros. Entonces, bueno, quédate aquí con nosotros para que aprendas sobre este nuevo paradigma de emprendimiento en la nube. Entonces, bueno, Camilo, ¿cómo estás en la noche de hoy?
Bien, buenas noches, Carmen Delia. Ante todo, pues muchas gracias por la invitación. Te confieso, pues, que desde hace algún tiempo me vienes diciendo, oye, quiero entrevistarte para el programa de freelancing, y pues estaba un poco así, no sé, creo que todavía yo soy abogado, mi trayectoria ha sido como abogado. Me gusta el derecho, creo que es de las cosas que me apasiona, de esas personas que puede decir que escogió la carrera que le gusta y que le llena. Y bueno, por motivos de la vida, que ahora estoy acá en Cuenca y que estoy en ese proceso de validar el título, etcétera, pues me he tenido que dedicar al freelance. Ya tengo, voy a cumplir un año dedicándome a esto del freelance, que también la tecnología me gusta, pero sabes, está como en un segundo plano porque primero está la carrera. Entonces, no te niego que no he sentido así como esas personas que dicen, no, yo soy freelancer y trabajo en ello, sino que siempre he tenido digamos que no me he sentido tan cómodo hablando de que soy freelancer, sino me presento como abogado. Sin embargo, recientemente, hace como una semana, me preguntaron acá, ¿a qué te dedicas? Y entonces ahí sí, ya dije, soy freelancer. O sea, creo que por primera vez, entonces ya casi después de un año, lo he aceptado y lo estoy viendo como un servicio, primero en el que puedes también aplicar tu profesión, porque sin duda a todo esto que se hace en la nube, todo tiene una visión legal, el derecho impregna todas las visiones y todos los espacios de nuestro mundo, por donde tú lo veas. De hecho, los derechos humanos, que digamos es mi línea de investigación, también lo hace, y ustedes con lo que están trabajando aquí, que es un freelancer integral, que es un freelancer que va más allá del, un poco rompiendo el molde de lo que fue el teletrabajo hasta hace poco tiempo, y también en Emprendiendo Conciencia, pues me he dado cuenta que definitivamente el derecho, y en especial los derechos humanos, alcanzan todos esos espacios. Y puedes, dentro de cada una de estas situaciones y de estos espacios que ustedes están abarcando, pues definitivamente el derecho tiene cabida, tiene razón de ser, tiene, de hecho ya estamos hablando pues del derecho virtual y que impregna pues todas estas situaciones, todos estos contratos, todos estos temas legales que están allí. Y bueno, por eso creo que hoy sí te acepté la invitación. Yo dije, bueno, hoy sí estoy dispuesto a decir que soy freelancer y hablar de esto con más comodidad que lo hubiese hecho quizás hace unos meses. Y bueno, aprovecho para felicitarlas a tanto a Blanca Carrero y a ti, Carmen Delia, hoy en el Día de la Escritora, de la mujer escritora, mujer que está empezando a ser visibilizada también en ese campo, ¿no? Porque hasta hace poco la literatura que más se destacaba y los escritores conocidos pues eran hombres y hoy por hoy, gracias a que se están superando muchas brechas de género, pues se está celebrando también, ¿no?, el Día de la Escritora. Entonces, bueno, felicidades a ustedes que acaban o están en la preventa, están por lanzar la preventa de sus libros, tanto de la serie de Freelancing Integral como de Emprendiendo Conciencia, que además me los he leído y son fabulosos y maravillosos los libros. Entonces, pues las felicito por ese día, así como a todas las escritoras que estén sintonizándonos.
Sí, mira, Camilo habla de nuestros libros. Y nosotros, bueno, aquí en la Academia Éxito Integral, nosotros hacemos las cosas con visión. Cuando se hacen las cosas con visión, bueno, pues la visión es grande. Eso es lo que... ¿Y sabes qué? Eso es bíblico. En la Biblia se dice, el que o tiene visión o muere, pereces. La persona necesita tener una visión. Y tú, como freelancer en la nube, tú profesional, necesitas tener una visión para tu vida. Y de eso es lo que estamos hablando. Cuando tú, Camilo Chacón, con el cual estamos hablando, abogado venezolano, cuando tú te visualizas, ¿quién soy yo? Tú te visualizas como un abogado. Para eso que te preparaste en grande, tuviste unos logros impresionantes en tu país, en Venezuela, y eso es tu identidad es como abogado. Ahora, sabemos, por ejemplo, si yo voy a la plataforma de Upwork, la plataforma de freelancing más imponente que existe hoy en día, y yo busco allí abogado, o yo busco algún tipo de asesoría legal en la nube, y van a aparecer miles de abogados que están, ¿qué?, haciendo el trabajo legal como un... En vez de tener un bufete de abogado en algún lugar en el universo físico dando asesoría legal, pues se subieron a la nube y ahora están ofreciendo los servicios legales como abogado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que cualquier profesional, no importa cómo tú te identifiques, te puede identificar como programador, como ingeniero, como profesora catedrática universitaria, como autor, como abogado, como arquitecto. Realmente no importa tu profesión, tú puedes hacer esa profesión desde la nube y de forma independiente. Y eso es lo que sería entonces un arquitecto freelancer, un abogado freelancer, un ingeniero freelancer. Entonces no hay contradicción en esto, ¿okay? Todo depende de lo que tú quieres lograr, porque en el momento que te subes a la nube como freelancer, lo que estás diciendo es, yo quiero emprender, yo soy, además de soy un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un diseñador, yo soy un emprendedor. Esa es la distinción. Soy un emprendedor, no voy a buscarme un trabajo en un bufete de abogados donde los abogados son los dueños y a mí me van a pagar un salario. O no me voy a buscar a una firma de arquitectura donde yo voy a ser una arquitecta y me van a pagar los dueños, que lo más probable van a ser arquitectos, y me van a pagar un salario como arquitecta. No, yo me subo a la nube y yo emprendo como arquitecta o como lo que sea. Y esa es la distinción, ¿no? El emprendimiento. Y el freelancer integral 4.0 está claro de eso, está claro de que es un emprendedor y que es su propio negocio. Bueno, vamos a seguir entonces hablando con Camilo y Camilo Chacón. Y entonces yo te quiero hablar, abogado, como abogado que eres, y estás insertado en este proyecto de freelancing con nosotros. ¿Y cómo tú ves, por ejemplo, mencionaste contrato de derechos humanos, etcétera? El freelancer tiene derechos de cobrar, ¿no? Cuando ofrece un servicio. Y uno de las problemáticas, son dos problemas que se han identificado. Número uno y número dos, los dos problemas más grandes que tienen los freelancers en la nube. El número uno es buscar un cliente, es buscar a una empresa, un emprendedor, lo que se llama un cliente que lo contrate para un servicio. Ese es el número uno, es buscar un cliente. Y número dos es lograr que ese cliente le pague después que dio el servicio. Te dio mucho trabajo conseguirlo y después de que lo conseguiste te pones a orar, tirarle oraciones al cielo de que después que le entregues el trabajo te pague. Entonces, háblanos un poquito de cómo tú ves eso, el derecho humano aplicado al trabajo virtual y a ese freelancer que ya ha hecho su parte, ha cumplido con su parte del acuerdo y ahora está ahí viendo cómo logra cobrar.
Bueno, Carmen, en relación al comentario que habías hecho antes, quería hacerte también una acotación o una visión, ¿no? Yo distingo un poco el abogado que presta un servicio en una determinada ciudad, en un determinado país, y se sube a la nube para promocionarse, para estar allí, para mantener a sus usuarios pues atendidos y de pronto llevan un blog de derecho bien interesante. Pero igual ese abogado está prestando un servicio que es un servicio que presta en el mundo real, porque él a su vez es contratado para llevar un caso. O sea, mira, yo necesito un abogado laboralista, un abogado, y lo va a llevar en el sitio donde él es abogado, ¿ves? Entonces, yo distingo a ese abogado que está prestando ese servicio allí, que se subió a la nube porque se está promocionando, se está ganando autoridad, quiere que a su vez la gente de su ciudad pues sepa que él tiene una reputación. De pronto lo que está pasando conmigo, que es un abogado, pero que está prestando servicio de freelance. O sea, yo específicamente estoy dedicándome con ustedes a el tema de lo que son las redes sociales y el contenido. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es mi colaboración? Pues el desarrollo de ese contenido, subirlo a los blogs, subirlo a las redes sociales, compartirlo. ¿Y qué te das cuenta tú allí? Porque ahí tú no estás litigando como abogado, sino que tú empiezas a ver dentro de esa actividad que estás haciendo cuáles son los rasgos, los peligros que tiene esta actividad desde el punto de vista legal. Entonces ahí cuando tú dices, por ejemplo, oye, esta imagen tiene unos derechos reservados, este video tiene unos derechos reservados, no vamos a compartir este video, no vamos a compartir esta imagen, vamos a buscar imágenes y videos que estén etiquetados para reutilización, vamos a tener cuidado con ciertas palabras, con ciertos comentarios que pueden resultar discriminatorios, vamos, por ejemplo, en un determinado programa de radio que has hecho varios, en donde si, es inevitable que tu mente de abogado pues te lleve a ciertos planos, ¿no? Entonces, recuerdo una entrevista donde hablabas con un diseñador donde estaban haciendo un software que suena espectacular, era un software relacionado con el tema médico y cómo de pronto podían fácilmente los médicos consultar desde una gripe que le haya dado a una persona hasta cualquier operación, ¿verdad? Cualquier cirugía. Entonces, inevitablemente la mente de abogado te lleva a pensar, oye, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque el tema de tu información personal, de la información que reposa en esos registros, entonces, que tiene que ver con los derechos a tu tener privacidad también, a tu privacidad de cuáles son las enfermedades que has podido sufrir y padecer, que de pronto si cualquier persona puede entrar y revisarlo, o cualquier médico, digamos, pues entonces habría un compromiso allí. Entonces ahí es cuando Yo pienso que todo proyecto que se emprende virtualmente, todo emprendedor debería contar con un freelancer abogado. Es decir, debería tener un abogado allí que permanentemente, porque una cosa es que yo te digo, oye, voy a colocar aquí los condicionamientos de la página, o voy a colocar la política de cookies. Ok, eso te lo hace el abogado, te lo atiende, pero te hizo eso, te cobró por eso y chao. Pero cuando tú tienes un abogado ahí permanentemente en el proyecto, ese abogado va a estar viendo lo que está pasando en las redes, lo que está pasando en tu página web, lo que está pasando en el blog, y te va a poder decir, oye, ten cuidado con esto, elimina esta imagen, elimina este video, no compartas esto, oye, cuidado con lo que se dijo en tal programa de radio, porque puede tener alguna implicación legal. Entonces, definitivamente que yo pienso que el ser abogado y trabajar el freelance, si has logrado también pues adquirir estas herramientas o estas competencias tecnológicas que te permitan hacer alguna actividad como freelancer, pues le da un plus, pienso que le da un plus, porque si esas personas que están llevando ese proyecto valoran esa actividad que se está haciendo, se van a dar cuenta, oye, estamos trabajando y estamos completamente confiados de que aquí no va a haber ningún problema legal porque hay un abogado que siempre está revisando todo y está viendo todo, ¿no? Entonces, muchas personas pues emprenden y hacen este trabajo en la nube y no le dan importancia a este tipo de cosas. A veces hasta todos estos condicionamientos, estas políticas, pues no las adecúan a su verdadero proyecto, sino que bueno, vamos a copiarnos algo parecido y entonces no está adecuado a la verdad, a la realidad del servicio que están prestando. Entonces el abogado sirve para eso. El abogado no viene nada más a bueno, vamos a pegar un contrato aquí, vamos a copiarnos un contrato, vamos a de pronto traducirlo al español y más o menos lo adecuamos, sino que realmente ese contrato, esa política, ese condicionamiento que se está colocando en ese sitio web, en esa página, en ese blog, responde al proyecto que se está siguiendo y a las necesidades del usuario y del servicio. Entonces, bueno, eso un poco para acotar con lo que me estabas, lo que comentaste. Con relación al tema, pues, de los contratos, sin duda, Carmen, por eso existen los tribunales del trabajo, los tribunales laborales, porque si en la vida real muchas personas prestan un servicio tangible porque están acudiendo digamos, a un sitio donde prestan su trabajo, donde de pronto usan un uniforme, marcan una tarjeta, o sea, hay una serie de elementos que permiten claramente de distinguir que es un trabajador. Como sería, como llenar un test de laboralidad. O sea, cuáles son los. Y por supuesto, un freelancer no llena en lo absoluto los parámetros para un test de laboralidad, porque esa persona está trabajando en su casa, no marca tarjeta, no asiste al trabajo, no viaja. Probablemente el patrón no esté en otro país, ¿verdad? Muy lejos de él. Y entonces, por supuesto, si esos escenarios de no pagar se presentan en la vida real, pues en la nube también se presentan mucho más. Quizás por eso existen estas plataformas de trabajo virtual, de teletrabajo, que de alguna forma garantizan, no en un 100%, pero sí, digamos, en un buen porcentaje, que ese freelancer va a recibir la remuneración por el servicio prestado. Y lo otro es que es distinto porque el freelancer obviamente no tiene algunos derechos laborales, o sea, no va a ganar, en este caso, prestaciones sociales, o no va a generar vacaciones, antigüedad, etcétera, sino que él se hace como una especie de contrato de obra. Es decir, tú trabajas, yo te contrato, mira, diséñame esta página web o llévame las redes por tanto tiempo o diséñame o hazme estas ilustraciones o tradúceme este documento. Entonces, de acuerdo a ese servicio que tú estás prestando, hay un monto. Entonces, no es tanto el riesgo o la pérdida, no es tanto como una persona que se ha dedicado 5, 10, 15 años a trabajar fijo. Y lo otro es que ese freelancer además pues tiene generalmente pues presta el servicio a varias personas, tiene varios clientes y entonces a cada cliente pues le presta un servicio y cobra por ese servicio. Pero por supuesto está en todo derecho si no le es pagado de seguir el procedimiento judicial que ameritase. Lo que ocurre es eso, que si de pronto tú estás prestando un servicio para por $50, tú no vas a instaurar un juicio por $50 porque en realidad te saldría más caro pagar al abogado y de paso, si el cliente está en otro país. Entonces hay unas implicaciones que son definitivamente que a la en la práctica pues se hacen muy, muy duras. Pero es parte de la experiencia del freelancer. El freelancer, por supuesto, a medida que va desarrollando su actividad, se va enfrentando a cosas como esta. Yo me imagino que a muchos freelancers le habrá pasado que algún cliente no le pagó. Y entonces lo que hace es que ya para la siguiente vez pues toma algunas medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y lo otro, bueno, un poco lo que ustedes hablan, ¿no? Atraer. Yo creo que ya sabemos o reconocemos cuando una persona te va a quedar bien o no te va a quedar bien. Entonces, hay un feedback, hay un enlace con las personas y con tus clientes, y ustedes mismas lo han dicho en su programa, ¿no? Que ese cliente que no te resuena, que no está en tu misma línea, que no hay una, no se compaginan en cuanto a pensamiento, en cuanto a visión y misión, pues definitivamente esa persona pues no deberías atenderla, no le deberías prestar ese trabajo. Entonces hay veces que hay que tomar esa decisión también. No, mira, este cliente no me resuena, no me da confianza, no me despierta interés este proyecto, y pues entonces déjalo. Y sencillamente no, tienes esa opción de hacerlo. Y ya vendrán más clientes que sí resuenen contigo, que sí te inspiren confianza y con quien sí puedas trabajar. Pero obviamente, si me preguntas en el plano legal qué se puede hacer, ese freelancer puede ejecutar sus acciones legales. Por supuesto, las pruebas van a ser distintas a las pruebas en el mundo físico, porque van a ser de pronto un email, de pronto un video de una conversación por Skype, por GoToMeeting, diferentes interconexiones que hubo allí por diferentes redes o por diferentes plataformas virtuales. Y todo eso se puede recabar como pruebas de que hiciste un determinado trabajo. Por supuesto, anexarías el trabajo digital que hiciste. Entonces, por supuesto, eso sería en un caso de un trabajo que tenga una significación económica más o menos razonable. Porque lo que te decía, si es un contrato, tradúceme esto, son $20. O sea, obviamente, por eso tú no vas a emprender un juicio. En todo caso, pues también está la forma, si lo hiciste a través de plataforma, de dejar tu comentario, de hacer tu review negativo de esa persona que te contrató, tu observación allí, y obviamente no aceptarás otra vez trabajar con esa persona. Pero todo esto, lo que te digo, Carmen, es que en este mundo virtual también todo tiene sus implicaciones legales, aunque se diferencien del mundo físico.
Sí, estamos aquí en Radio Freelancing Integral hablando con Camilo Chacón, abogado, sobre toda su experiencia aquí con nosotros como freelancer, dándole esa mirada legal a todo lo que hace, entendiendo, y estuvo hablando con nosotros, nos estás diciendo cómo realmente todo proyecto en la nueva economía digital debería de tener una mirada legal, monitoreando todo el tiempo. Y sabe que la mayoría, cuando digo mayoría, estoy inventando, pero casi me puedo apostar que más del 90-95% de los proyectos cibernéticos no están bajo la ley. La ley del gobierno, asumiendo que el país tenga leyes, que esté regulado, ¿no? Cómo se opera todo en un negocio online en los Estados Unidos está regulado, definitivo. En Europa, más regulado todavía. No sé. Creo que lo más probable en Latinoamérica no, pero llegará en su momento. Y estas regulaciones, por ejemplo, las regulaciones de Europa, mencionaste cookies, ¿no? Aquí y todo tiene que ver con privacidad. Todo tiene que ver con la protección de la privacidad del usuario y los abusos que han existido ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando han dado sus datos, ¿no? Su nombre y su correo electrónico para una oferta, un cupón, algo gratis que te están regalando, un PDF, un video, un curso. Y de momento tú das los datos y eso es un bombardeo que no te dejan quieto. Es casi un acoso digital en tu casilla de correo electrónico. Bueno, eso es ilegal, ¿no? Eso es totalmente ilegal. Europa tuvo que ver con eso, con una ley nueva que pasó ahora. Y entonces, ¿qué pasa? La mayoría, porque como estamos en una economía globalizada, tú tienes tu proyecto, y vamos a decir que tu proyecto está en Chile, y tú dices, bueno, en Chile no me regulan mi actividad en términos de mi website y lo que yo hago con mi website. okay, todo el marketing que hago en el internet. En Chile, un ejemplo, y estoy inventando, en Chile no está regulado, o Argentina, o Colombia, lo que sea, donde sea que esté. Pero ¿qué pasa? Estás en la economía global y a lo mejor el usuario te llegó por España o te llegó por California, USA, donde sí hay leyes. Entonces, estas leyes ahora se están moviendo a lo que es la ley internacional, que dice, en la ley que salió ahora del GDPR de Europa, en Europa, que sale de Londres, que salió hace unos meses, dice, si el usuario reside en Europa, es mejor que ese website esté de acuerdo con lo que nosotros acá en Europa estamos regulando. Porque nuestro usuario que llegó de Europa tiene los derechos de acuerdo a esta ley. Y te podemos tumbar tu web, montarte un lío, un juicio. Y con unas penalidades impresionantes. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Porque estamos hablando de muchas cosas. Primero, los abogados son necesarios, esa mirada legal, en todo proyecto cibernético. Y tú, como freelancer que me estás escuchando, a lo mejor eres un abogado, o a lo mejor estás apoyando a una pequeña y mediana empresa con tu talento, y esa mediana y pequeña empresa no sabe de lo que estamos hablando aquí y está totalmente fuera de la ley. En términos, y ahora tú lo estás apoyando como un consultor, ¿no? Apoyando en lo que sea, una estrategia de email marketing, por ejemplo. Y la empresa está fuera de la ley y tú, como no sabes, entonces no lo estás asesorando correctamente, estás como alguien mecánico haciendo lo que el PYME te está diciendo y por lo cual te está pagando, pero no lo estás asesorando. Porque no le estás diciendo, ok, yo te monto tu campaña de correo electrónico, pero está fuera de la ley. O sea, te puedes buscar un lío. ¿Okay? Ese es el valor añadido y la diferencia entre un freelancer integral y un freelancer virtual. El freelancer virtual, como un autómata, dice, ¿por qué es lo que me vas a pagar? Este es el servicio, pues te lo hago. El freelancer integral dice, no, esto es un negocio en el internet que me está contratando a mí, o un negocio en el universo físico, pero con una presencia digital. Yo necesito saber de estas cosas para poder asesorar, como mínimo decirle, mira, contrátate un abogado que te mire esto, porque estás violando la ley por aquí, por acá, por acá. Y cuando tú llegas donde ese cliente que te está contratando y le añades ese valor y le dices, mira, estoy viendo aquí algo que está totalmente fuera de la regulación europea o de USA, donde sea, y te están entrando clientes de esos sitios, así que mejor busca ayuda legal, no te puedo ayudar, pero sé que hay una situación, búscate un abogado que te asesore, el cliente queda brindado. ¿Okay? Sube el termómetro de la confianza al 1000%, ¿okay? Y te va a seguir, no solamente te va a pagar por lo que le estás el servicio que le estás ofreciendo, no te tienes que preocupar de que te va a pagar, porque te va a pagar y te va a volver a contratar. Eso es una cosa que quería decir. Lo otro que quería comentar es sobre esto, todo lo que tiene que ver con los derechos tuyos como freelancer. Derechos como una persona, como un negocio. O sea, es como que eres el dueño de tu negocio y ahora estás contratando con otro negocio. Imagínense, por ejemplo, vamos a decir, una empresa que construye casas, ¿okay? Y que hay un trabajo de una subcontratación de plomería y ahora va y contrata a un plomero. ¿Qué pasa? Hay un acuerdo, ¿no? Entre el plomero y el contratista. Es un subcontratista y está el contratista general que está haciendo la casa, y hay un acuerdo entre ellos dos. El plomero es contratado por ofrecer un servicio, y el contratista general le va a pagar. Ok, pues ustedes aquí son, o sea, hay un contrato, y ese contrato o lo vas se va a ejecutar a través de la plataforma, por ejemplo, una plataforma como Upwork, o si tú estás fuera de la plataforma, que es lo que nosotros decimos aquí, sálganse de las plataformas y emprendan su negocio de freelancers como emprendedores, como dueños de sus propias empresas. Entonces, eso quiere decir que tú necesitas tus contratos para que cualquier cliente que te contrata para ofrecer un servicio, entonces que esté firmado con una firma digital y que esté ahí. Es cierto lo que estás diciendo, Camilo, que tú sabes, por $50 tú no vas a enjuiciar. pero por lo menos el contrato pone por escrito, claro, en blanco y negro, cuáles son las responsabilidades de ambas partes, ¿eh? Y por lo menos yo creo que sirve como de, no sé, como de, ¿cómo se dice en español? A minor, bajar las probabilidades de que no te paguen. No sé, por lo menos suben las probabilidades significativamente de que vas a cobrar, porque está todo en blanco y negro con un acuerdo legal. Y tú no necesitas estar en una plataforma para tener un acuerdo legal. Es simplemente tener tu contrato y que cada cual firme, una cosa sencilla, que cada cual firme de forma digital, se escanean, se lo pasan de un lado a otro y de ahí entonces proceden a trabajar. ¿Qué tú me dices de eso?
Bueno, Carmen, en principio te comento que al igual que pasa con los médicos, el paciente, ¿verdad?, busca al médico cuando ya se le refleja la enfermedad, cuando ya le sube la tensión, le sube el azúcar, tiene esa situación, ahí es que va al médico. Igual pasa entonces con los abogados. Cuando ya tú tienes, emprendiste, hiciste tu página web, diseñaste, hiciste lo que quisiste, te copiaste un condicionamiento, una política de allá y de aquí, cogiste donde tú quisiste y lo que tenías era un programador, tenías algún diseñador que te estaba ayudando. Entonces, bueno, tú iniciaste tu emprendimiento y por ninguna parte pasó por ahí un abogado ni siquiera a ojear eso que tú hiciste. Cuando ocurre entonces ese momento coyuntural en donde te ves en un conflicto de intereses, ¿okay?, en donde definitivamente alguien te está denunciando por algún motivo, sea desde el punto de vista penal o sea desde la óptica contractual, ¿okay? Porque con el tema penal hay que tener cuidado también. Ahorita están haciendo patrullaje cibernético en todos los países y están monitoreándote tus cuentas de Facebook, de Instagram, o sea, qué es lo que estás haciendo, qué estás promocionando, qué estás vendiendo y qué estás diciendo. Entonces, cuando tú haces esto y te ves metido en esa coyuntura en donde tú dices, oye, tengo que buscar un abogado, ahí es donde lo buscas. Y el abogado viene a defenderte de esa situación por la que estás atravesando, que tiene una implicación legal, en donde o vas a tener que pagar o vas a tener que rendir cuentas, ¿ok? O puede ser un tema hasta tributario, porque también está el tema de que el freelancer cree que no tiene que declarar, que el que trabaja en la nube y está exento de todo. Entonces hay un tema también ahí de impuestos, de acuerdo a tu legislación. Y por supuesto el tema que estás mencionando, que son estas regulaciones que ya ha emitido, por ejemplo, la Unión Europea, California. Yo pienso que ahí tendríamos que dedicar un programa especial para hablar de esos temas y qué es lo que abarca un poco para que la audiencia se empape, ¿no?, de qué es lo principal y lo fundamental que tiene que chequear cuando emprende en la nube. Pero sí, definitivamente buscan al abogado para resolver la situación después que se presentó. No hay esta óptica, no está esa visión de que, oye, yo necesito que de pronto un abogado me esté revisando lo que yo estoy haciendo en la web, me asesore desde el principio, me diga qué debo hacer y no hacer. No es que no de pronto que esté en tu equipo, ¿okay?, en tu equipo virtual, pero sí que tengas a alguien a mano, un abogado a mano, que por supuesto conozca un poco del tema, se haya empapado del tema de lo que es el derecho digital, y pues esa persona te dé esa confianza y ese respaldo, tanto lo que tiene que ver con el tributo, con los pagos, con los contratos. Eso que dices está bien. Si por ejemplo hay un programador que está prestando servicios, obviamente diseñar una página web es un trabajo bastante que te puede llevar mucho tiempo, dependiendo también de la plataforma que uses, y obviamente dedicas mucho tiempo y tiene más significación que, por ejemplo, si mandas a hacer una traducción o mandas a hacer un diseño de una imagen, una ilustración. O sea, lleva tiempo y, por supuesto, es más costoso. En esos casos, sí sería recomendable que cuentes, si no estás en una de estas plataformas, porque también estas plataformas cobran un porcentaje, no necesariamente te has subido o te aceptaron, porque a lo mejor te rechazaron, pero tú estás prestando tu servicio por fuera, independientemente, y te ha ido mejor y te pagan mejor que en esa plataforma. Pero sería bueno entonces que un abogado te diseñara, ¿verdad?, un formato de un contrato para que tú, cada vez que vayas a realizar una operación de estas, bueno, vamos a firmar este contrato. Sobre todo cuando el cliente es nuevo, porque si el cliente ya lleva contigo un tiempo y te ha quedado bien, pues ya para qué le vas a hacer a estas alturas firmar un contrato. Pero cuando hay un cliente nuevo, esa primera vez, pues es recomendable hacerlo. Sin embargo, eso también tiene sus implicaciones, porque es lo que decimos, está en otro país, vas a anexarle una firma electrónica, pero entonces esa firma está registrada, tú como freelancer fuiste al organismo, a la superintendencia, como se llame, de firmas de datos y firmas electrónicas, registrar tu firma y podemos hacer valer ese contrato en un tribunal. ¿Ves? Entonces ahí hay sus implicaciones. Aunque por supuesto, también esto está regulado porque cuando tú envías un mensaje, tú puedes ver la dirección IP de donde salió ese mensaje, tú puedes ver los correos electrónicos, el tema del WhatsApp, que aunque está cifrado, ya se ha empezado a dirigir peticiones para solicitar los archivos de los mensajes. O sea, hay muchas implicaciones o muchas pruebas que te pueden llevar a ti a demostrar que hubo un contrato y que no se honró. Por supuesto, lo más fácil y lo que no tendría ningún tipo de discusión es un contrato con la firma de ambas partes. Eso no tendría ninguna discusión. Ahora, con las firmas electrónicas, entonces ahí hay una regulación que dependiendo del país donde te encuentres, pues tendrías que aplicar. Pero en definitiva, todo este tema, yo la sugerencia que le diría, porque pueden presentarse miles de escenarios jurídicos que sean abordables, ¿no? Desde la óptica de un abogado en el mundo en el mundo virtual, yo lo que les diría es eso, ¿no? Que un poco tener en cuenta que un abogado es necesario para, no para que te pongas paranoico y pienses que todo va a tener un resultado nefasto o todo puede tener un problema, pero sí para que cada cierto tiempo le eche un ojo a lo que estás haciendo en la nube, ¿verdad? A tus páginas web, a tus blogs, ¿qué consejo te daría? Te revise los condicionamientos, las políticas, si estás haciendo contratos, si estás generando ventas. O sea, que te revise un poco todo lo que es tu plataforma a nivel legal y te dé un consejo. Y por supuesto, tendrías que pagar por esa revisión. Si de paso tienes la posibilidad de contratar, porque hay un abogado que está brindando estos. O sea, que aparte de ser abogado, pues es diseñador, le gusta la tecnología, maneja redes, maneja, porque ahora pues tenemos muchos profesionales manejando las diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que tienes ese plus, contarías con ese plus, que es lo que yo pienso que le da al abogado, que maneja algunas herramientas y que encima pues va a estar encima de tu plataforma diciéndote, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello.
Bueno, yo creo que muchas cosas, Camilo. Aquí primero veo un curso y veo un libro, porque esto es demasiado, pero demasiado de amplio. Y bueno, este programa, sí, yo creo que para los abogados que están buscando cómo subirse a la nube para ofrecer servicios en la nueva economía digital como consultores legales en todo este tema, yo creo que este programa le va a abrir la mente, le va a dar unos buenos incentivos para quizás ofrecer sus servicios por ahí y posicionarse en la nube de esa manera. Así que, bueno, hemos estado aquí en Radio Freelancing Integral. Vamos a cerrar el programa. Definitivamente vamos a tener otras oportunidades de hablar con Camilo. Sería entonces los miércoles, donde profundizamos sobre el tema del freelancing. Vamos a seguir hablando con el abogado Camilo Chacón sobre los aspectos legales del freelancing virtual en la economía digital en nuestro programa de los miércoles, donde profundizamos sobre el tema. Pero en esta ocasión hemos conocido, ¿no? Que es la oportunidad que tenemos los lunes de conocer a freelancers virtuales, freelancers integrales 4.0 que están haciendo cosas importantes y en este caso tú lo estás haciendo para una empresa bien importante que es la empresa mía. Así que fantástico y te lo agradecemos un montón, la empresa de Blanca Cecilia Carrero y de esta servidora, la empresa Academia Éxito Integral, que es la que auspicia este programa de Radio Freelancing Integral. Así que suscríbanse al programa, quédense aquí en sintonía con nosotros y los queremos ver en la comunidad freelancersintegrales.org. Bueno, buenas noches a todos y gracias Camilo por estar con nosotros.
Buenas noches, gracias por todo.
Buenas noches a todos, nos vemos el miércoles en Radio Freelancing Integral. Cuídense.
Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en el programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, un espacio para la transformación del paradigma del freelancing. Te esperamos en el próximo episodio con la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.